Pista 751. Conferencias de los tiempos de guerra. En un tablero de texto a su derecha se puede leer: Franklin Delano Roosevelt fue clave para una coalición de 26 países que llamó Naciones Unidas. Él, Joseph Stalin y Winston Churchill eran los tres grandes en el corazón de esta coalición. Sin embargo, conforme la guerra transcurría, Roosevelt cargó cada vez más con la responsabilidad de intermediar y tomar decisiones. Durante la guerra, el presidente Roosevelt asistió a 12 importantes conferencias diplomáticas en Norteamérica, Europa, África y el Medio Oriente. La estrategia aliada que ganó la Segunda Guerra Mundial se forjó en estas reuniones. Las conferencias más importantes fueron las dos últimas, en Teherán y Yalta. En estas conferencias, los tres grandes trataron asuntos de guerra, pero también debatieron acerca de la estructura mundial de la posguerra. A unos dos pies a su izquierda, a lo largo de la pared, otro tablero a su derecha nos habla de los viajes de guerra de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt viajó extensivamente durante la guerra. Lejos de contentarse con monitorizar el progreso militar e industrial desde Washington, realizó extensivos viajes de inspección a fábricas, terrenos de prueba y bases. Roosevelt también se embarcó en viajes al extranjero para asistir a conferencias y reunirse con líderes militares. Algunos significaron semanas de extenuantes viajes en mar, tierra y aire. Roosevelt prefería realizar sus viajes en barcos de la Marina. Estos estaban equipados con ascensores y vías para adaptarse a su minusvalía. En 1943 se convirtió en el primer presidente en tomar un vuelo cuando viajó para asistir a la conferencia de Casablanca a bordo de un avión comercial. Las preocupaciones militares condujeron posteriormente a la construcción del primer avión presidencial, un Douglas BC-54C, apodado la Vaca Sagrada. El presidente Roosevelt utilizó este avión para volar a la conferencia de Yalta. La cabina depresurizada del avión hacía incómodos los viajes de larga distancia. Sin embargo, incluía facilidades que ayudaban a la movilidad del presidente, incluyendo una plataforma que lo elevaba en su silla directamente dentro del avión. Los barcos de la Marina eran los medios preferidos de Roosevelt para viajar. Continuando a lo largo de la pared otros tres pies, llegamos a un tablero a su derecha que describe la primera conferencia de los tiempos de guerra de Franklin Delano Roosevelt. En el tablero se puede leer: Teherán, los temas claves. El tema clave de la conferencia de Teherán fue el segundo frente, pero también otros temas importantes fueron tratados. A pesar de que la guerra estaba lejos de ser ganada, la configuración del mundo del posguerra estaba en los pensamientos de los tres grandes. Franklin Delano Roosevelt intentó establecer una relación personal con Stalin, con la esperanza de construir las bases de una cooperación después de la guerra. Las pláticas incluyeron el futuro de Alemania y una organización de las Naciones Unidas. Stalin también confirmó su compromiso de declarar la guerra en contra de Japón una vez derrotada a Hitler. Pero El temor de un resurgimiento alemán después de la guerra llevó a Stalin a pedir ajustes territoriales en Europa del Este para crear una zona neutral aún más grande entre Alemania y la Unión Soviética. Churchill y Roosevelt acordaron ceder Polonia del Este a los soviéticos después de la guerra. Sin embargo, propusieron las discusiones de otros ajustes territoriales. Desde una posición frente al tablero, la pared hace un giro hacia la izquierda. Gire a la izquierda y siga esa pared unos 2 pies hasta un gran tablero de texto a su derecha, en el que se puede leer la conferencia de Teherán. Los tres grandes se reúnen. Hemos coordinado nuestros planes para la destrucción de las fuerzas alemanas. Hemos alcanzado un acuerdo completo para que el alcance y los tiempos de acción de las operaciones sean desde el este, del oeste y el sur. Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin, Declaración de Teherán, el 1 de diciembre de 1943. En noviembre de 1943, Franklin Delano Roosevelt viajó al Oriente Medio para asistir a su primera conferencia de tiempos de guerra con Joseph Stalin. Los tres grandes, Roosevelt, Stalin y Winston Churchill, se reunieron en Teherán, Irán. Las decisiones que tomaron en esta conferencia le dieron forma a la guerra y a la paz que le siguió. El tema de la segunda frente requirió la mayoría de la atención. Impaciente por las postergaciones anglo-estadounidenses, Stalin pidió el compromiso firme de una fecha para invadir el noroeste de Europa. Churchill apoyaba una postergación, optando en su lugar por nuevas iniciativas militares en Italia y los Balcanes. Sin embargo, Roosevelt apoyó a Stalin, así los tres líderes acordaron una invasión en la primavera de 1944. Stalin entonces presionó a sus aliados para nombrar inmediatamente al comandante de la invasión. Poco después de la conferencia, Franklin Delano Roosevelt eligió al general Dwight D. Eisenhower. Camine otros 3 pies hacia su izquierda. A su derecha se encuentra un mostrador de plexiglás que exhibe el borrador de un telegrama escrito por Roosevelt dirigido a Churchill. Este habla del nombramiento del general Dwight D. Eisenhower como comandante de la invasión de Normandía y un esbozo de su concepto de la estructura de las Naciones Unidas que hizo durante la conferencia de Teherán. A unos 6 pies más adelante, hacia su izquierda, se encuentra un tablero a su derecha que introduce la segunda conferencia de tiempos de guerra del presidente Roosevelt, titulado Yalta, los temas clave. En Yalta, Franklin Delano Roosevelt obtuvo el compromiso de Stalin de entrar en la guerra contra Japón y de unirse a la Organización de las Naciones Unidas. Pero el futuro de Europa demostraría ser un tema espinoso. Enfrentados con la realidad de grandes ejércitos soviéticos en Europa del Este e incapaces de contemplar una guerra contra Rusia, Roosevelt y Churchill cedieron lentamente ante las demandas de Stalin de una esfera de influencia en este territorio. Estos lograron asegurar la aceptación soviética de la Declaración de la Europa Liberada y un acuerdo sobre Polonia para una unidad nacional de gobierno que sostendría unas elecciones libres y sin percances. Pero Stalin no honró el acuerdo. Después de la guerra, los detractores cargaron contra Roosevelt por haber entregado Europa del Este. Hoy en día, Yalta ocupa una posición ambigua en la memoria histórica. Aquellos que se reunieron allí fueron testigos de la cooperación entre aliados de tiempos de guerra y la desconfianza creciente de futuros rivales. Dos pies más adelante se puede leer en otro tablero la conferencia de Yalta, el triunfo de la guerra, el debate de la paz. No dije que el resultado fuera bueno, dije que era lo mejor que podía hacer. De Franklin Roosevelt al diplomático Adolf Berle. En el invierno de 1945, Roosevelt se reunió por última vez con Winston Churchill y Joseph Stalin. La reunión tuvo lugar en la localidad ucraniana de Yalta. Las tres grandes se reunieron para establecer un curso de acción para la victoria final de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante la conferencia de Yalta también tuvieron dificultades para asentar las bases de una cooperación después de la guerra. Franklin Delano Roosevelt recibió el firme compromiso de Stalin de entrar en la guerra, cada vez más sangrienta, contra Japón, tres meses después de la derrota alemana. Con las bajas estadounidenses aumentando en el Pacífico y la bomba atómica aún sin ser probada, esto fue un logro significativo para el presidente. Asimismo, los tres grandes acordaron formalmente otra de las prioridades de Roosevelt, el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, hubo serios disentimientos acerca del futuro de Alemania y el destino de las áreas ocupadas por las tropas soviéticas, especialmente Polonia. En la pared se exhibe una gran fotografía de Roosevelt, Stalin y Churchill, sentados con personal militar y civil alrededor de una gran mesa circular de conferencias. Debajo de este tablero se encuentra una pantalla interactiva dispuesta sobre una repisa inclinada que sobresale de la pared unas 12 pulgadas, titulada «Enfréntese al problema Franklin Delano Roosevelt en Yalta». El texto explica: «Después de la guerra, la conferencia de Yalta se convirtió en el objeto de fuertes controversias y debates. A medida que la Guerra Fría descendía sobre Europa, los detractores argumentaban que Roosevelt había entregado Europa del Este en la conferencia. A través de las décadas subsiguientes, los historiadores han continuado estudiando y debatiendo las acciones de Roosevelt en Yalta. Con el tiempo ha aparecido un punto de vista más equilibrado con respecto a la conferencia. Toque la pantalla para explorar el debate histórico y documentos claves de la colección de la Biblioteca de Franklin Delano Roosevelt. Usted puede escuchar el material interactivo o presione el 7 en su reproductor para salir de esta pista que contiene información grabada y continuar con el resto de la visita. Franklin Delano Roosevelt en Yalta. Después de la guerra, la conferencia de Yalta se convirtió en el objeto de fuertes controversias y debates. A medida que la Guerra Fría descendía sobre Europa, los detractores argumentaban que Roosevelt había entregado Europa del Este en la conferencia. Demagogos como el senador Joseph McCarthy fueron más lejos, acusando que los acuerdos que el presidente había efectuado en Yalta eran desleales. Otros especulaban que la frágil salud de Roosevelt había deteriorado su juicio durante la conferencia. A través de las décadas subsiguientes, los historiadores han continuado estudiando y debatiendo las acciones de Franklin Delano Roosevelt en Yalta. Los académicos han refutado las acusaciones más imprudentes hechas por los detractores del presidente, incluyendo el argumento que durante la conferencia estaba mentalmente discapacitado. A principios de 1945, Roosevelt se encontraba enfermo e incapaz de trabajar efectivamente durante largas horas. Sin embargo, su condición no afectó la manera de que condujo la diplomacia en Yalta. Con el tiempo ha aparecido un punto de vista más equilibrado con respecto a la conferencia. Los defensores del presidente apuntan que fue la Unión Soviética, no el Oeste, quien violó el acuerdo alcanzado en Yalta. También argumentan que los detractores ignoraron la necesidad apremiante para preservar la frágil coalición aliada a mediados de la guerra, el fuerte deseo militar estadounidense de asegurar la participación soviética dentro de la invasión que se planeaba en contra de Japón, la cual se esperaba que fuera muy costosa, y la posición dominante del Ejército Rojo en el territorio de Europa del Este a principios de 1945. Esos factores impusieron límites reales sobre Roosevelt y Churchill. Al final, estos se comprometieron con los soviéticos, manteniendo así la coalición aliada y luchando para establecer un marco de cooperación para la posguerra. La siguiente pantalla contiene reproducciones de documentos seleccionados de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt y extractos de debate histórico con respecto a Roosevelt y la conferencia de Yalta. Documento 1. Título. Cable de Franklin Delano Roosevelt dirigida a Winston Churchill con respecto a un lugar de encuentro para la conferencia. Fecha, el 23 de diciembre de 1944. Apartado. Después del exitoso desembarco de Normandía en junio de 1944, el presidente Roosevelt presionó a Stalin para concertar otra reunión en persona. Pero con los ejércitos soviéticos en este momento recuperando vastos territorios de los nazis en Europa del Este, Stalin no tenía prisa para encontrarse con sus aliados. Argumentando problemas de salud y temor de dejar la seguridad de territorio soviético, Stalin rechazó lugares de encuentro en el Mediterráneo donde era más conveniente para Roosevelt y Churchill. En este cable de diciembre, el presidente acuerda una reunión en la Unión Soviética. El lugar de encuentro era una pequeña localidad en la península de Crimea, un viaje redondo de cerca de 14.000 millas, para el presidente en barco, avión, en automóvil. El nombre en código para esta conferencia fue Argonauta, haciendo referencia a la naturaleza épica del viaje. Citación. Documentos de la sala de mapas. Argonauta 1. Sección 1. Caja de archivo 21. Documento 2. Título. Memorándum informativo del Departamento del Estado dirigido al presidente. Fecha. El 18 de enero de 1945. Apartado. Los problemas a resolver en Yalta eran muchos. En particular, Franklin Delano Roosevelt quería garantizar la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón y su participación en la Organización de las Naciones Unidas después de la guerra. Sin embargo, otros problemas fueron apareciendo mientras que la delegación estadounidense se preparaba para partir de la conferencia. El secretario del Estado, Edward Stettinius Jr., le transmitió al presidente una serie de informes con este memorándum, enumerando complejas decisiones diplomáticas adicionales que tenían que ser tomadas por los tres grandes. Estas decisiones le darían forma al mundo de la posguerra durante décadas. Citación: Archivos de la Secretaría de Presidente, Archivos temáticos, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 129. Documento 3. Título: Memorándum de la conversación de la primera reunión entre Franklin Delano Roosevelt y Stalin en Yalta. Fecha: el 4 de febrero de 1945. Apartado: debido a las limitaciones físicas de Roosevelt y su estatus como jefe de Estado, todas las sesiones de los tres grandes líderes tuvieron lugar en el palacio de la época zarista que sirvió como cuartel general de Roosevelt en Yalta. Poco antes de la apertura de la sesión, Stalin presentó sus respetos al presidente en el palacio de Livadia, su primera reunión cara a cara desde la conferencia de Teherán en diciembre de 1943. Roosevelt utilizó esta reunión para intentar ganar la confianza del personal de Stalin para las pláticas posteriores. En este memorándum de su conversación, Franklin Delano Roosevelt expresa su rabia contra el barbarismo alemán, menosprecia al líder de la Francia libre, Charles de Gaulle, y anticipa la discusión que tendría lugar acerca de una propuesta británica para el establecimiento de una zona de ocupación francesa dentro de la Alemania derrotada. Citación: documentos de la Sala de Mapas, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 29. Documento 4. Título: Carta de Franklin Delano Roosevelt dirigida a Stalin acerca de Polonia. Fecha: el 6 de febrero de 1945. Apartado: Polonia era el tema principal de la agenda en una tensa conferencia del 6 de febrero de 1945. Cada posible problema geopolítico estaba relacionado con Polonia, la relación entre pequeñas y grandes naciones, la esperanza de una organización mundial pacífica frente a la realidad de poderosas esferas de influencia y la legitimación de adquisiciones territoriales en la guerra. Los tres grandes llegaron a Yalta reconociendo a dos gobiernos polacos diferentes. Los británicos y los estadounidenses reconocían un gobierno democrático en exilio con base en Londres. Stalin reconocía al llamado gobierno de Lublin, instalado por los soviéticos como gobierno provisional polaco. Tras su polémica reunión del 6 de febrero, Franklin Delano Roosevelt le escribió personalmente a Stalin en busca de una solución que pudiera satisfacer a ambos bandos para la creación de un nuevo gobierno polaco elegido democráticamente. Citación: documentos de la Sala de Mapas, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 29. Documento 5. Título: propuesta soviética en respuesta a la carta del 6 de febrero de Franklin Delano Roosevelt con respecto a Polonia. Fecha: el 7 de febrero de 1945. Apartado: por razones políticas domésticas, Roosevelt y Churchill buscaron incluir por lo menos algún tipo de representación del gobierno de Lublin en el nuevo gobierno polaco, temerosos de otra futura invasión alemana en la Unión Soviética. Stalin insistió en un gobierno polaco leal a los soviéticos. La realidad de las tropas soviéticas del Ejército Rojo, que en estos momentos se encontraban ocupando a Polonia, debilitaron la posición de negociación de Roosevelt y Churchill. Como parte de las negociaciones, Stalin reclamó vastas regiones del este de Polonia como territorio soviético, un reclamo acordado previamente por los tres grandes en Teherán. Esto desplazaba las fronteras soviéticas unas 200 millas más cerca de Alemania. A cambio, Polonia se expandiría al norte y al oeste dentro de Alemania, un desplazamiento que debilitaría a un futuro Estado alemán y haría a cualquier gobierno polaco más dependiente de la Unión Soviética en temas de protección. Citación: documentos de la Sala de Mapas, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 29. Documento 6. Título: Declaración sobre Polonia. Fecha: el 10 de febrero de 1945. Apartado: con el fracaso de la presión hacia Stalin para la creación de un gobierno polaco elegido democráticamente, basado en el gobierno en exilio de Londres, Roosevelt y Churchill aún requerían de una solución que fuera políticamente aceptable en sus respectivos países. Para Churchill, el problema de Polonia era un asunto de honor británico. Gran Bretaña había entrado en la guerra en 1939 en defensa de Polonia. Para Roosevelt, la legitimación de una organización de Naciones Unidas sería puesta en duda sin una resolución satisfactoria con respecto al problema del gobierno de Lublin. Finalmente, los tres grandes acordaron esta declaración sobre Polonia, que disimulaba sus discrepancias. Stalin solo acordó que el gobierno polaco existente, su gobierno de Lublin, sería reorganizado sobre las líneas existentes y que las elecciones libres y sin percances se celebrarían tan pronto como fuera posible, una promesa que nunca cumplió. Churchill diría después que el acuerdo sobre Polonia era lo mejor que pudo obtener, y cuando Roosevelt fue cuestionado por un asistente sobre la flexibilidad de los acuerdos, este respondió: «Es lo mejor que puedo hacer por Polonia en estos momentos». Citación: documentos de la Sala de Mapas, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 29. Documento 7. Título: carta de Franklin Delano Roosevelt dirigida a Stalin sobre los procedimientos de votación de las Naciones Unidas. Fecha: el 10 de febrero de 1945. Apartado: uno de los objetivos principales de Franklin Delano Roosevelt en la Conferencia de Yalta era de asegurar la participación de la Unión Soviética en la Organización de las Naciones Unidas después de la guerra. El esquema general de las Naciones Unidas había sido discutido por los tres grandes en Teherán en el año de 1943 y en 1944 en una conferencia internacional donde se establecieron detalles más específicos acerca de la organización del organismo, incluyendo el procedimiento de un voto por cada nación en la Asamblea General. Sin embargo, para Stalin, la Asamblea General estaba llena de dominios británicos y países latinoamericanos subordinados que podrían conspirar con Gran Bretaña y los Estados Unidos en contra de los intereses soviéticos. Este insistió para que la Unión Soviética recibiera votos adicionales en la Asamblea General. En esta carta, Franklin Delano Roosevelt acepta esta petición, pero temiendo una reacción negativa en los Estados Unidos, pide también votos adicionales para los Estados Unidos para asegurar el apoyo del Congreso. Citación. Documentos de la Sala de Mapas, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 29. Documento 8. Título. Respuesta de Stalin a una carta de Franklin Delano Roosevelt sobre los procedimientos de votación de las Naciones Unidas. Fecha, el 11 de febrero de 1945. Apartado. Stalin tenía poco interés sobre la organización de las Naciones Unidas. Creía que la seguridad mundial dependía básicamente de los acuerdos alcanzados entre las grandes potencias mundiales. Pero teniendo en cuenta la importancia que tenían las Naciones Unidas para los estadounidenses, renunció a dos votos adicionales para la Unión Soviética en la Asamblea General a cambio de más participación soviética. También acordó apoyar la propuesta de Roosevelt de votos adicionales para los Estados Unidos. Para Roosevelt, el acuerdo a cambio de participación soviética en las Naciones Unidas, incluso con los problemáticos votos adicionales, era una gran victoria. La visión a largo plazo del presidente para establecer una organización mundial después de la guerra dirigida a prevenir otra guerra mundial finalmente se había logrado. Los tres grandes acordaron que la conferencia fundadora de las Naciones Unidas tendría lugar en San Francisco el 25 de abril de 1945. Franklin Delano Roosevelt tenía planeado asistir. Citación. Documentos de la Sala de Mapas, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 29. Documento 9. Título. Acuerdo sobre la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. Fecha. El 11 de febrero de 1945. Apartado. Un objetivo clave para Roosevelt en la conferencia de Yalta era asegurar la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. La guerra en Europa estaba llegando a su fin, pero Roosevelt todavía no sabía si la bomba atómica, aún sin probar, estaría lista a tiempo para ser utilizada en contra de Japón. Los estrategas estadounidenses temían una gran cantidad de bajas en una invasión sobre las islas japonesas. Roosevelt quería que las tropas soviéticas atacaran a los japoneses en Manchuria y que protegieran las bases aéreas estadounidenses en China. A cambio, Stalin pedía una Mongolia exterior pro-soviética, acceso garantizado a los puertos chinos y vías férreas que eran fundamentales para las líneas de suministro soviético. También pidió una resolución para las islas disputadas entre Japón y la Unión Soviética. Las que más polémica desataron fueron las Islas Kuriles. que jamás habían sido totalmente gobernadas por Rusia y eran de etnia japonesa, que fueran entregadas totalmente a la Unión Soviética. Este acuerdo firmado por Roosevelt, Churchill y Stalin el 11 de febrero de 1945 fue guardado en secreto a ojos del gobierno chino hasta el mes de junio y no se publicó hasta comienzos de 1946, a pesar de las concesiones territoriales otorgadas a Stalin. Roosevelt y sus asesores militares creían que habían salvado a 2 millones de estadounidenses con este acuerdo. Citación. Documento de Salas de Mapas. Conferencia de Crimea. Caja de Archivo 29. Documento 10. Título. Extracto de un discurso de Adolf A. Burrell, Jr. Fecha, el 26 de mayo de 1965. Apartado. Una vez que los tres grandes hubieran alcanzado acuerdos sustanciales sobre todos los problemas mayores, Franklin Delano Roosevelt presionó para una veloz conclusión de la conferencia de Yalta. Después de que los diversos documentos finales fueron firmados el 11 de febrero, Roosevelt y su delegación partieron deprisa. El presidente Roosevelt se quedó con la impresión positiva de que había logrado sus dos objetivos principales: la participación soviética en las Naciones Unidas y la entrada por parte de los soviéticos en la guerra contra Japón. Sin embargo, el acuerdo al que se tuvo que llegar para asegurar dichos objetivos lo perturbó en privado. Cuando llegó de vuelta a la Casa Blanca el 28 de febrero, uno de los que se encontraba para darle la bienvenida fue su antiguo asesor y secretario asistente de Estado, Adolf A. Burrell, Jr. Años después, Burrell recordaría su conversación con Roosevelt acerca de los acuerdos alcanzados en la conferencia. Franklin Delano Roosevelt declaró: Adolf, yo no dije que el resultado fuera positivo. He dicho que fue lo mejor que pude hacer. Citación. Documentos de Adolf A. Burrell, Jr. Discursos. Enero a mayo de 1965. Caja de archivo 155. Documento 11. Título. Sumario de la Casa Blanca sobre la reacción pública respecto a la conferencia de Yalta, Crimea. Fecha. El 17 y 18 de febrero de 1945. Apartado. A pesar de las dudas en privado de Franklin Delano Roosevelt, la publicación de los resultados de la conferencia de Yalta en general recibieron un fuerte apoyo por parte de los estadounidenses, el Congreso y la prensa, por lo menos inicialmente. Por un tiempo, un espíritu de Yalta parecía penetrar en la opinión pública de los Estados Unidos y en el extranjero, como se puede ver en estos sumarios informativos preparados por la Casa Blanca. Sin embargo, en el momento, no todos los acuerdos alcanzados en Yalta fueron de conocimiento público, incluyendo el acuerdo para proporcionarle más votos en la Unión Soviética, en las Naciones Unidas y la adquisición de más territorios por parte de Stalin, a cambio de la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. El fracaso para celebrar elecciones libres reales en Polonia también hizo estragos en la opinión pública con respecto a los acuerdos de Yalta y amargó los últimos días de Roosevelt. Este murió a causa de una hemorragia cerebral el 12 de abril de 1945, apenas 2 semanas antes de la conferencia de apertura de las Naciones Unidas. Citación. Archivo Oficial 4675. Segunda Guerra Mundial, Conferencia de Crimea, Caja de Archivo 3. Citas de libros sobre Yalta. John T. Flynn, The Roosevelt Myth, publicado por The Devon Adair Company, 1956, páginas 387 a 389 y 394. Es difícil creer que un hombre de Estado de la talla de Roosevelt, abandonado por sus asesores y obstaculizado por una grave discapacidad física, iría a una reunión tan trascendental en la que acudirían dos astutos colegas, como lo son Stalin y Churchill, sin preparación. La propuesta formal de entregar el este de Polonia, el este de la línea Corzón, fue formulada por Roosevelt mismo. En cuanto al oeste de Polonia, Stalin ya había nombrado un gobierno comunista que no representaba sino los intereses de Stalin mismo, para compensar a Polonia por las tierras de las cuales Rusia se había apoderado. El acuerdo fue de dar a Polonia parte del este de Prusia, una tierra totalmente alemana. Asimismo, la conferencia decidió dividir a Alemania en tres zonas, administradas separadamente. Cada una de estas zonas sería ocupada provisionalmente por los ejércitos ruso, británico y estadounidense. Una comisión de reparaciones se había formado para estudiar los importes. Rusia estimaba un importe de 20.000 millones de dólares, de los cuales se quedaría con la mitad. La comisión acordó que la mano de obra podría ser una forma de reparación. Eso no fue nada más que una forma diplomática de autorizar la esclavización de seres humanos después del fin de la guerra. Y es la base de aquel crimen terrible perpetrado después del cese de las hostilidades. El presidente de los Estados Unidos estaba de acuerdo con todo ello. Es simplemente la verdad decir que Stalin había superado en táctica y estrategia a Roosevelt en cada momento. O quizás sería más verdadero y sensato decir que Roosevelt se había superado a sí mismo. Stalin solo tenía que hacer llegar sus deseos a Roosevelt. Este los llevaba a cabo con entusiasmo, creyendo así que suavizaría la postura de Stalin. No obstante, todo ello es más increíble cuando recordamos que dos No obstante, todo ello es más increíble cuando recordamos que los deseos que Roosevelt hacía llegar a Stalin eran la existencia de pequeñas naciones y los derechos de pequeños pueblos que habíamos jurado defender. S. M. Plocky, Yalta, The Price of Peace, Editorial Viking, 2010. 399 a 400 y 402. Los críticos de la época de la Guerra Fría y los partidarios de los acuerdos de Yalta hicieron surgir una serie de preguntas que continúan influyendo en la percepción actual del fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Guerra Fría y la apertura de los archivos soviéticos permiten reabrir viejos debates. Ahora es posible abordar aquellas preguntas con mucho mejor apreciación, con respecto a lo que Stalin y su séquito sabían sobre sus aliados gracias a la vasta red soviética de inteligencia que mantenían en Occidente, que pensaban de sus socios, cuáles eran sus objetivos geopolíticos, cómo evaluaron los resultados de las negociaciones y si tenían la intención de honrar sus obligaciones. El punto en el que la mayoría de los observadores británicos y estadounidenses en cuanto a las acciones de Roosevelt en Yalta es que, a pesar de su evidente cansancio, el presidente demostró un control total sobre los mayores asuntos en discusión. A lo largo de la conferencia, Franklin Delano Roosevelt demostró su habilidad para crear alianzas, cerrar acuerdos y maniobrar con el objetivo de lograr sus objetivos principales. En ningún momento se dio en algún asunto importante de manera espontánea, sin consultar con sus asesores y en clara violación de su posición anterior. Había una consistencia remarcable entre las posturas de Roosevelt en Yalta y Teherán, a pesar de su evidente cansancio y sus ganas de concluir la conferencia. No abandonó antes de lograr sus principales objetivos. Con el paso del tiempo, Yalta ha ido obteniendo mucha más importancia de la intencionada por sus participantes, tanto como realidad política como mitología histórica. A su parecer, la conferencia fue en realidad un paso en un largo camino hacia la paz, que es casi siempre una ardua y continua labor. Thomas A. Bailey, A Diplomatic History of the American People, publicado por Prentice Hall, 1980, páginas 764 y 766. La declaración publicada en Yalta parecía proclamar una nueva era para Polonia y las otras naciones liberadas en Europa Central, entonces ocupadas total o parcialmente por las tropas soviéticas. Los tres grandes solemnemente acordaron facilitar elecciones libres en todos esos países, en armonía con la Carta del Atlántico. La subsecuente ruptura de Stalin de su promesa de las elecciones libres fue una de las mayores sorpresas de la época de la posguerra. Roosevelt fue acusado de depositar una fe ciega en la palabra de un dictador no merecedor de dicha confianza y, por consiguiente, de haber sacrificado Polonia para el imperialismo soviético. Los defensores del presidente alegaron que Stalin, con el respaldo del Ejército Rojo, estaba en una posición de poder lograr sus objetivos, fuese cual fuese el modo. Su ayuda para construir un futuro mejor era urgentemente necesaria, y Roosevelt, con mucho apoyo público, creyó que se ganaría más con la confianza que con la desconfianza. En todos los eventos se redactaba un compromiso en la Carta de Crimea que, con la flagrante violación por Stalin, reforzó la causa moral de las democracias occidentales, resaltando la hipocresía soviética. Aún así, Yalta se convirtió en una palabra sucia en el pensamiento estadounidense. La secuela de la diplomacia secreta y los acuerdos por debajo de la mesa no se curaría, como era el caso a menudo en la Segunda Guerra Mundial. El exceso de concentración sobre las victorias militares a corto plazo resultaba a largo plazo en derrotas morales. Todo este amargo episodio hizo que muchos alegaran que Roosevelt permitió de forma traicionera infiltrar a los comunistas en el Departamento de Estado y traicionar los intereses de los Estados Unidos. El camino se allanó para el senador McCarthy y la histeria anticomunista de la década de 1950. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932 hasta 1955, publicado por la Universidad de Oxford, 1979, página 519-521. Mucho se dijo del deteriorado estado de salud de Roosevelt y de su falta de fuerza física y alerta mental para tratar eficientemente con Stalin. Sin lugar a duda, su condición física había empeorado considerablemente al inicio de la conferencia. No obstante, al mismo tiempo, Roosevelt impresionó a la mayoría de los observadores con su poder de recuperación. El hombre más cercano a él en Yalta consideró que el presidente negoció eficientemente en todos los asuntos centrales: los Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Europa del Este y el Extremo Oriente. Roosevelt siguió sus planes y logró la mayoría de sus objetivos: la división de Alemania, la declaración sobre Polonia y la declaración sobre los países liberados de Europa prometieron animar el involucramiento estadounidense en el extranjero y un posible acuerdo con la URSS. De manera similar, el acuerdo del Extremo Oriente prometió salvar vidas estadounidenses y mantener la unidad de China para jugar un papel con el fin de ayudar a los Estados Unidos para preservar la paz de la posguerra. En privado, Roosevelt no confiaba tanto a los resultados. Adolf Berle, que temía mucho las intenciones rusas, vio a Roosevelt justo después de su regreso de Yalta. Roosevelt alzó sus brazos y dijo: «Adolf, no dije que el resultado fuera bueno. Dije que era lo mejor que podía hacer». Al no tener ninguna intención de enfrentarse a la Unión Soviética en Europa Central y del Este, a pesar de poder militar a su disposición, los comentarios de Roosevelt a Berle se parecían a las respuestas que Roosevelt tenía preparadas para los detractores antisoviéticos si el acuerdo de Yalta colapsaba. No obstante, la conversación revela la incertidumbre de Franklin Delano Roosevelt con respecto al resultado de las negociaciones de Yalta. Wilson D. Miss Campbell, From Roosevelt to Truman, Potsdam, Hiroshima, and the Cold War, publicado por la Universidad de Cambridge, 2007, páginas 61 y 80. La conferencia de Yalta tiene una notoria reputación ante aquellos que le asocian con la traición del Occidente a Europa del Este. Yalta no debe ser considerada como una señal de rendición o traición que produjo la indefensible partición de Europa. Fue otra parada en el curso que Roosevelt había dibujado, en el cual podía aplicar su estrategia de establecer relaciones personales en el interés de involucrar a los soviéticos en el diseño de la estructura del mundo de la posguerra. Cuando se reunió con Churchill y Stalin en el ex palacio de verano de los zares, la suerte ya estaba echada. Habiendo invertido muchísimo esfuerzo personal en cortejar a Stalin, parecía incapaz de contemplar la reconsideración. Hasta el final permaneció atrapado en las mismas esperanzas e ilusiones en cuanto a la posibilidad de una verdadera cooperación con Stalin, que habían condicionado sus acciones desde 1941. Era hora de dejar atrás el hechizo rooseveltiano y reconocer honestamente las limitaciones de los esfuerzos de Franklin Delano Roosevelt para preparar el mapa mundial de la posguerra. En respuesta al criticismo, los defensores de Roosevelt piden abiertamente una mejor alternativa que hubiese servido los intereses estadounidenses en la guerra. En este caso, nada se puede comprobar con total certidumbre, pero parece claro que Roosevelt debería haber tomado ciertas precauciones al inicio de sus intentos de establecer lazos personales con Stalin y debería haber permitido a los asesores expertos en los asuntos soviéticos darle una perspectiva sobre las posibilidades de una cooperación a largo plazo con él. El esfuerzo debería haberse enfocado menos en ganar la confianza de Stalin y más en ganar su respeto. David Reynolds, Summits, Six Meetings That Shaped the 20th Century, publicado por Basic Books, 2007, páginas 158 a 161. ¿Cuál debería ser el veredicto final sobre Yalta hoy en día? Las negociaciones abarcaban muchos temas y cada una de las partes logró algo. A pesar de la manifestada irritación de Stalin, Roosevelt aseguró sus prioridades, el acuerdo sobre las Naciones Unidas y el compromiso soviético de entrar en la guerra contra Japón. Churchill pudo evitar compromisos firmes sobre la frontera occidental de Polonia, el desmembramiento de Alemania y las reparaciones. Los británicos aseguraron, a su vez, un papel más grande que el del resto de sus socios para Francia en la Europa de la posguerra. Stalin, por su parte, obtuvo la aprobación para sus principales objetivos territoriales en Asia y los acuerdos que parecían reconocer su predominación en Polonia. Cada uno de los tres grandes dejó la conferencia con la sensación de que la alianza se prolongará más allá de la guerra, lo que fue ciertamente el principal objetivo de la conferencia. Tenían la esperanza de convertir la cumbre en un proceso. Yalta no era el momento en el momento que las grandes dividieran Europa de manera brutal. Churchill y Franklin Delano Roosevelt resistían todavía a la abogacía de George Kennan. Yalta tampoco era una cesión de Europa del Este a los soviéticos, como alegaba la derecha republicana. Ya era claro que la Unión Soviética sería la influencia preponderante en Europa del Este. Las consecuencias de Yalta jugaron un papel significativo en la ruptura de la Gran Alianza, desatando un sentimiento de traición en ambas partes. Las interpretaciones de cómo todo ello llegó a pasar moldearon la historia de la cumbre. Los soviéticos volvieron a la cooperación con Roosevelt, que posteriormente fue abandonado por sus sucesores. En los Estados Unidos, la sensibilidad política de Yalta influyó en el diseño de las políticas durante décadas, desterrando así a sus creadores de las conversaciones de la cumbre para ablandar la Guerra Fría. Frank Costigliola, Roosevelt's Lost Alliances, How Personal Politics Helped Start the Cold War, publicado por la Universidad de Princeton, 2012, páginas 242, 243 y 248. La conferencia, que duró 8 días, conllevó exhaustivas y duras negociaciones diplomáticas entre los poderosos países. Los serios esfuerzos para sacar adelante los compromisos serían ampliamente abandonados en la Guerra Fría. Los soviéticos negociaron desde una posición fuerte, mientras el Ejército Rojo combatía a 45 millas de Berlín. Las fuerzas de los aliados se mantenían al otro lado del Rin, a 250 millas. Con la bomba atómica todavía sin testear y las continuas bajas en las filas de su ejército en su proyectada invasión de Japón, los estadounidenses necesitaban al Ejército Rojo para derrotar a las tropas japonesas en Manchuria y China. Los soviéticos ocupaban la mayoría de las tierras polacas, dándose la ventaja en el asunto más contencioso durante la conferencia. Los británicos y los estadounidenses, por su parte, tenían cartas para jugar, elogiando en repetidas ocasiones la ley de préstamo y arriendo. Stalin señaló su deseo de obtener créditos y equipamiento al término de la guerra. En su decanto por Roosevelt, el dictador evaluó los entendimientos logrados junto con Churchill en Moscú, el acordados el pasado octubre. De hecho, durante el primer día de la conferencia de Yalta, se reunió con el primer ministro antes de reunirse con el presidente. Asumió que la oposición de Washington y Londres agrandaría la magnitud de sus problemas para asegurar una Polonia lo suficientemente fuerte como para vigilar la frontera con Alemania y suficientemente amigable para acceder o hacerlo. Sobre todo, el jefe del Kremlin quería una Alemania de la posguerra contenida por los tres grandes, evitando así otra terrible invasión. Después de una semana de duras negociaciones, cada una de las partes estaba satisfecha con sus logros. Posiciones frente a la pantalla interactiva. Un mostrador de plexiglás en la pared, a unos 3 pies a su izquierda, exhibe un telegrama de Stalin dirigido a Franklin Delano Roosevelt, en el que informa que sus médicos le desaconsejaban viajar fuera de la Unión Soviética, y un acuerdo que firmaron los tres líderes durante el último día de la conferencia acerca de la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. Camina a lo largo de la pared otros 6 pies. A su derecha se encuentra un tablero de unos 4 pies de alto y 2 de ancho, con 2 auriculares de teléfono colgando en la parte inferior. En el tercio superior del tablero se encuentra una pantalla de vídeo que muestra una grabación del discurso de Franklin Delano Roosevelt ante el Congreso, inmediatamente después de su regreso a casa de Yalta, que usted puede oír. En el tablero se puede leer "Discurso de Yalta ante el Congreso". Espero que me disculpen por esta inusual postura al estar sentado, pero sé que se darán cuenta de que es un verdadero alivio para mí no tener que llevar 10 libras de acero atadas a mis piernas. Franklin Roosevelt, discurso ante el Congreso sobre la conferencia de Yalta, el 1 de marzo 1945. Después de la conferencia de Yalta, Franklin Delano Roosevelt se embarcó en un agotador viaje de vuelta a casa de 7.000 millas por barco y avión. En el mar, su viejo amigo y asistente Edwin Parr Watson murió de un derrame cerebral. El presidente tuvo que anular su fiesta de regreso a casa. Ya en Washington, el presidente estaba exhausto, pero decidió a informar a la nación sobre la conferencia. El 1 de marzo dio su discurso en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio. Roosevelt sorprendió a los presentes por su demacrado aspecto. Aún más sorprendente fue el hecho de deliberar el discurso sentado. El presidente habló de sus problemas de salud en la primera línea de su discurso y reconoció públicamente por la primera y única vez en sus años de presidencia su minusvalía. Posiciónese frente a este tablero, gire 180 grados y camine unos 8 pies antes de girar a su derecha. Final de pista.